Hola, ¿qué tal? Con esta guitarra de fondo les habla Pablo Gómez Barrios y es un gran placer estar con todos ustedes hoy en la Represa Cibernética con Leonora Chapman, Rufo Valencia y Leonardo Jimeno. Les presentamos el Castor Cibernético de este viernes 2 de noviembre en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio rcinet.ca. Y un caluroso saludo a todos los que nos están escuchando y oyendo allá del otro lado del ojo de la cámara. Y gracias por su agradable sintonía. Leonora, Rufo, Leonardo, bienvenidos.
Muchísimas gracias a vos también, Pablo, y a todos nuestros amigos.
Un saludo a todo el mundo.
Por aquí, buenos, por días, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Días, y como se han dado cuenta, ustedes ya aquí en estudio ya han notado la presencia de nuestro invitado de hoy, Javier Rojas, guitarrista mexicano que se encuentra de paso, de visita aquí en Montreal. Vamos a conversar con él en el transcurso del programa. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Gracias por escucharnos, todo el público que está desde su aparato receptor.
Ya, y un placer pues tenerte aquí con nosotros. Ahorita vamos a conversar de la razón de tu visita aquí en Montreal, mientras que nos arrullas con la guitarra, como decías al principio. Nos encanta eso. No nos sucede muy a menudo, Leonora, que nos arrullen con guitarra cuando estamos en el programa.
Es una excelente idea.
Aquí en el Castor Cibernético, pues entonces arrullados nos dejamos.
Yo siempre cuando uno habla de arrullo me acuerdo de Lelutier, que habla del arrullo puné. Ajá. Cuando le cantan la canción a Don Rodrigo de Carreras. Pero es un poquito más intenso que la guitarra hermosa que está de fondo aquí.
No, pero la guitarra de Javier se va a poner intensa ahorita también, nada más que ahora va arrullándonos. Despacio. Nada más porque estamos nosotros acá. Pero antes de darle rienda suelta a este castor mensajero, no sé si ustedes tienen algo por ahí insólito, alguna noticia que les haya llamado la atención.
A mí me sigue llamando la atención lo de la caravana de migrantes hacia Estados Unidos y que el presidente de Estados Unidos está tan enfermo que pone todo lo que puede en contra de esa caravana de 4.000 personas que van a buscar un futuro.
Y dijo que si los caminantes le tiran piedra al ejército, el ejército puede disparar.
Sí, está con la orden de disparar.
Está en plena campaña electoral.
Sí, es el mañana, o es hoy.
No.
2 de noviembre.
No, el 6.
El 6 de noviembre.
Entonces está en plena campaña electoral y está volviendo a sus inicios de la campaña anterior, donde se dio cuenta que lo que funcionaba era lo que está haciendo exactamente ahora.
¿Le funcionó a Bolsonaro?
Claro, entonces política antiinmigratoria, todavía los estadounidenses los asustan con esta inmigración peligrosa que está. Entonces está volviendo a la misma retórica porque se da cuenta de que con la economía sola, es decir, que no hay un gran desempleo en Estados Unidos, tal vez no le alcance. Entonces es eso lo que está sucediendo.
Exacto. ¿Y tenías algún otro tema que te gustaría tocar?
Sí, un tema que me agradó muchísimo porque tiene que ver con la educación pública y es un informe anual que acaba de salir de UNICEF, la Organización de los Niños de las Naciones Unidas, donde hizo un análisis con 38, solamente con 38 países ricos, ¿no? Entonces, entre esos países ricos, lo que analizó fue el grado de desigualdad educativa que existen en esos países y finalmente hace un especial, hay un anexo especial sobre Canadá, la situación canadiense, que la tituló el factor de ajuste porque la educación crea equidad infantil en Canadá, donde destaca el rol de la radio pública canadiense en justamente aclaran que hay cada vez una mayor desigualdad también en Canadá a nivel económico, hay una brecha, pero que es justamente la educación pública la que logra hacer que esa brecha de desigualdad económica no se note y que sirva para igualarlos en las escuelas públicas. Entonces, es una noticia que me alegró muchísimo porque todo lo que es público parece que suena mal estos días, ¿no? Que sea salud pública, educación pública.
Bueno, están poco subvencionados o menos subvencionados que lo estuvieron antes, ¿no? Todos
claro,
esos
además,
sectores.
Además, como es esta época del neoliberalismo, pues entonces hay una tendencia más a privatizar todo y la educación es parte de ese proyecto de privatizar. Y hablamos con David Morley, que es el representante de UNICEF Canadá, y él decía que él tiene un cierto temor justamente en eso, ¿no? De que las escuelas públicas pues viven de los impuestos y cada vez hay más un empuje a disminuir los impuestos, y si disminuyen los impuestos, sobre todo a los ricos, a las compañías, pues esos impuestos son los que hacen vivir a las escuelas públicas. Entonces me pareció muy interesante la noticia.
Aunque en Colombia están aumentando los impuestos, el presidente electo está aumentando los impuestos del IVA y le quiere reducir a los ricos, empresas, a las empresas. Pero bueno,
sí, justamente,
Rufo
hablando,
Valencia.
Justamente sobre este tema, uno de los temas centrales, una de las columnas centrales del neoliberalismo es justamente eliminar la educación pública. Y eso, por ejemplo, lo explica DeVos, la que sería la ministra de Educación en Estados Unidos, una multimillonaria, cuya fortuna ha sido justamente prestando dinero a estudiantes. Y desde esa perspectiva, esto de tener una escuela pública es anatema, va contra los principios del neoliberalismo, que ni siquiera es liberalismo a la manera de Adam Smith, que hablaba de la libre competencia, es todo lo contrario. Lo que me llama la atención, y no sé si hay alguna música de horror o de Halloween, es justamente este Halloween político que vivimos en estos días, justamente porque en una especie de este zombie político de la derecha, que es John Bolton, acaba de anunciar nuevas sanciones contra Cuba. También acaba de amenazar a Nicaragua y dice que el objetivo es combatir estas dictaduras en Venezuela, en Cuba y Nicaragua. Y, por ejemplo, dice que Managua sentirá todo el peso del robusto régimen de sanciones de Estados Unidos, y declaró también que tanto Iván Duque de Colombia como el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, son líderes afines y que van a tratar de... Bueno, es la doctrina
están
Monroe.
Están tendiendo la cama.
Básicamente, es la doctrina Monroe de América, Estados Unidos.
¿Cómo se lo extraña a Barack Obama, no? En este momento, era tan criticado también, pero en este momento me acuerdo justamente cuando él inició un acercamiento, ¿no? Con Fidel Castro, con Castro y con Cuba, y finalmente había como una especie de alegría en la región al decir, bueno, se van a normalizar las relaciones, ¿no? Y bueno.
Claro, y sobre todo este cínico oportunismo de usar las instituciones internacionales como la ONU. John Bolton, por ejemplo, fue el que estuvo detrás de esta tristemente célebre capsulita de que el pobre Colin Powell mostrando en Naciones Unidas que con este frasquito Irak tenía armas de destrucción masiva.
Y lo invadieron, ese fue el pretexto para invadir Irak.
Exactamente, John Bolton estaba detrás de esto y también y esto justamente al día siguiente de que 189 países condenan el embargo contra Cuba. Pero Estados Unidos siempre se presenta como el portavoz de la opinión de la comunidad internacional, dice el mundo
oriental.
Así que pues es un verdadero Halloween, es una fiesta, son zombies políticos los que están manejando la política internacional del mundo.
Muy bien. Javier, yo sé que hace muy poco que estás acá en Montreal, que has llegado por acá por estos lares, pero de lo que has visto desde que has llegado aquí a Montreal, tú me decías que es la segunda vez que estás aquí. ¿Hay algo que te haya atraído la atención en estos días?
Me gusta.
Tú como observador. Sí.
Bueno, veo que hay una comunidad latinoamericana fuerte, cosa que me da muchísimo gusto. Estamos representados aquí varios países del continente, nada más en esta mesita, ¿no? Por ejemplo, mañana voy a participar con unos compañeros míos mexicanos en un espectáculo grande.
Y esa es la razón de tu visita, creo.
Es una de las razones de mi visita, porque ellos han sido muy fraternales conmigo. Pero regreso a tu pregunta. Hay una comunidad artística sana, fuerte, me da gusto que suceda así porque no sucede en otros lugares del planeta. por lo mismo que estaban ustedes diciendo, yo no voy a hablar de política, yo vengo con la guitarra, pero estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes, y en México está pasando un proceso muy delicado en este momento.
Pero diferente.
Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos que aprender a ser ajedrecistas. Creo que la historia ya nos enseñó, ya corrió mucha sangre, ya tuvimos muchos mártires. Creo que es el momento de empezar a hacer el partido más cerebral para ya ganarlo.
Pero la guitarra es súper política, ¿eh? La historia de América Latina está escrita en canciones y guitarras.
Es parte de nuestra cultura, es fundamental, ¿no? Sí, sí.
Y Javier, cuéntanos un poco esa guitarra. ¿Cómo llegaste tú a la guitarra o cómo la guitarra llegó a ti?
Ya, lo voy a decir con mucho orgullo y creo que va a ser en plural porque muy probablemente le sucedió a ustedes también. Yo no busqué a la guitarra. La guitarra ya estaba ahí cuando yo me di cuenta. Tenemos una cultura guitarrística muy fuerte en toda Latinoamérica. Entonces, tanto en casa de mis abuelos paternos como en casa de mis abuelos maternos, había una guitarra, yo no la busqué, subrayo. Ahí estaba, yo la tomé, escuchaba yo a mis tíos enamorados y que se encerraban a tocar la guitarra, y esa fue mi primera escuela. Después cursé agronomía, yo vengo de una familia de clase media baja, había que cursar una carrera que fuera productiva, claro. Y el arte, como que siempre los papás lo han visto con temor. En la Universidad de Chapingo, de la que estoy muy orgulloso de que egresé, es una universidad pública.
Con especialidad en sociología rural.
¡Ay, vamos, lo sabías! ¡Muy
claro
bien!
Sí.
¿En qué estado?
Sí, está en las afueras de la Ciudad de México, está ya es Estado de México, ya es Estado, porque por su vocación agronómica requiere de extensiones grandes para los campos experimentales.
Digamos que con sociología rural mucho dinero no vas a hacer, pero el trabajo debe ser pues, muy interesante.
Has de ver la cara de mi papá. Hicimos un grupo musical en la universidad que funcionó muy bien. Entonces, de pronto yo estaba tocando a las 3 de la mañana en una reunión para un profesor que a las 7 de la mañana iba a intentar reprobarme en un examen. Fue un dilema muy fuerte, pesó más la música. Nos fuimos a Cancún en una aventura tratando de conseguir...
¿Que el amor por la economía? ¿Pesó más la música que el amor por la economía?
Por la sociología, por la agronomía. y bueno, esas historias nunca son color de rosa.
¿Cuáles? ¿La de la guitarra o la de la sociología?
La de llegar como grupo musical a intentar ganar la vida como músicos. Uh-huh. Entonces llegamos a Cancún, no fue fácil, el grupo se desintegró y yo empecé a trabajar como solista y de alguna forma me estabilicé. Entonces empecé, yo ya traía algunas ideas con la guitarra de composición.
Ya no tiene 7 discos, sí, hay que decir.
No hay letras, incluso en varios de estos discos no hay más que la guitarra. En los últimos ya ha habido una situación en que hemos podido incluir más instrumentos, pero los primeros son austeros. El formato más austero para hacer música es con este bellísimo instrumento y tan-tan. Y en las primeras grabaciones eso es lo que hay, ¿no? Pero por el otro lado es exquisito, porque esto es una pequeña orquesta, ¿no? Entonces, bueno, entonces empecé a grabar y Cancún me ha servido como... Es una ventana de México hacia el exterior y de ahí me ha servido para irme a asomar a otros lados. Como en este momento que me da muchísimo gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes. Me doy cuenta, son compañeros muy cultos, me da muchísimo gusto.
Depende de la hora.
Gracias por el cumplido.
Que nos gusta que nos fueteen con flores. Bueno, Javier, ¿y te gustaría interpretarnos algo? Necesitamos algo corto, digamos un minuto por ahí, un minuto y medio.
Un minuto nada más. Okay, ¿sí? Okay. Voy a hacer una versión express. Esta es una canción de amor. Tiene poco tiempo.
Bueno, eso nos encanta. Las canciones de amor.
Se llama De tu mano.
De tu mano. Thank you. bella canción, de tu mano, entonces.
Gracias.
Hermoso, hermoso.
Y esa es composición tuya, pues.
Sí, sí. Es una pieza que dura como 6 minutos, pero ahorita hice un extracto así de lo que son los temas, la idea principal, ¿no? Sí.
Bueno, bueno, y continuamos entonces acá con nuestro Castor y en excelente compañía a Leonardo Gimeno.
Gente que nos saluda, en este caso, bueno, Manfred Echeverría nos hace un dedito para arriba, thumbs up. César Rodríguez Charri, qué buena.
En Bogotá, Colombia. Ah, bueno, ya tiene saludos desde Colombia, de nuestro buen amigo César Augusto Rodríguez Charri.
Dice guitarras agronómicas, guitarras sociológicas, guitarras rurales, guitarras cancunenses. Saludos desde Bogotá.
Qué bonito lo que puse.
Luis Valderas dice muchos saludos al equipo de Radio Canal Internacional y como siempre oyendo desde San Antonio, el primer puerto de Chile. Abrazos, Javier González Numeray. Me gusta escuchar y
mexicano.
Ver Canadá en las Américas porque aprendo y reflexiono los comentarios que hacen todos ustedes. Feliz Día de los Muertos, amigos del Castor Cibernético. Así que, bueno, esos son los saludos de la gente que nos está sintonizando ahora.
Cierto, se nos había olvidado. Ayer fue el Día de Muertos y hoy es Todos los Santos, ¿no?
No, al revés.
Hoy es Todos los Santos, mañana es Día de los Muertos.
Hoy es Día de los Muertos.
No, fue ayer, ¿no? El primero.
En México la tradición que es prehispánica es el 2 de noviembre.
Claro, es el 2 de noviembre.
Los fieles difuntos.
Ah, bueno, ok. Entonces, pues...
Hoy estamos muriendo.
Entonces, mañana. El de Todos los Santos es mañana.
Fue ayer.
Ah, bueno. ¿Viste okay. cómo
nosotros... Están ahí juntos.
Con las fiestas así como que nos confundimos. Pero bueno, de todas maneras, resaltamos ese hecho y mandamos un saludo a todos los que festejan ese, el Día de los Muertos y el Día
de los Santos.
De todos los santos.
O sea, le mandamos un saludo a todos los santos y a todos aquellos que fallecieron.
Bueno,
si
excelente.
Si nos escuchan, digamos. ¿No?
Ya. Bueno, antes de entrar en la lectura de nuestros comentarios de los oyentes, de los otros comentarios, yo les quería decir que algo, lo que me llamó la atención, fíjate que aquí en este país siempre hay cosas
hay
que
algo,
aunque
¿no?
lleve uno 45 años, siempre hay algo que te sorprende. Y esta vez lo que me sorprendió fue una noticia que vi en nuestro sitio de Radio Canadá. A lo mejor tú lo puedes localizar, Leonardo, en Radio Canadá. Es de una cárcel que está en venta. Una cárcel.
Por un dólar. ¿Cómo funciona eso?
No sé, pero es una venta. ¿Cómo se dice?
Un ancán. Un remate. Ah, quiere decir que empieza con un dólar.
Comienza por un dólar y después entonces se va.
Ah, porque yo pensé,
al mejor postor.
Yo pensé que podía comprarla por un dólar.
Bueno, si no
y
hay.
Hacer ahí habitaciones para estudiantes.
Pero si no hay quien pague más,
no,
a lo mejor.
Es
pero
muy
creo
buen
que no,
edificio,
porque,
es muy buen
porque
edificio.
Ese edificio pues es un viejo edificio que fue construido en 1924.
Muy sólido.
Y que bueno, pero además de la cárcel, de la propiedad como tal que se encuentra en el barrio Old Sandwich de Windsor, Ontario, esa, además de la cárcel hay un edificio adyacente.
Ese edificio hablo yo, que me encantó ese edificio.
Bueno, es que todo hace parte del conjunto, es más que la cárcel. Y bueno, pues esa cárcel, como decíamos, fue construida en 1924 y desde entonces pues hace parte del patrimonio de Old Sandwich y fue designado justamente en el 2012. Se le dio a una compañía para que haga el remate justamente. No sé si lo encontraste, Leo.
No.
En todo caso, es un edificio muy bonito. Si vas a Insólitos en Radio Canadá, ahí está. Otra de las cosas es que se dice dentro de las historias alrededor de esta cárcel es que, bueno, tiene unos muros de cementos que miden 20 metros de altura. Entonces, para escaparse de ahí, bueno, no se ha notificado ningún escape, pero incluso si se intenta, ahí está la cárcel para los que...
Yo había visto ese edificio que me había llamado la atención y que es muy, muy interesante, muy lindo. ¿Ves?
Yeah. No, parece una cárcel para nada, ¿no?
No, pobre, o sea, parece... Ese debe haber sido la oficina de los jefes.
Ajá. Sí, pero...
El carcelero.
Imagínate el carcelero muerto de la risa ahí, pues...
Sí. Es hermoso, es hermoso.
Y si los oyentes quieren tener una experiencia carcelaria en Canadá, lo mejor es ir a Ottawa.
Ah, sí.
Porque allí el hostal de la ciudad es una antigua cárcel Y yo dormí ahí, te da un par de sábanas, una almohada, y realmente dormía? Duermes en las casas, detrás de los barrotes,
en
las celdas. Y wow. En ese lugar fue donde se va a cabo la última ejecución pública en Canadá.
Caramba.
Con tras el asesinato de un político de Montreal, Darcy McGee, esto hace dos siglos.
¿En qué año fue eso? Ok,
1800 y pico. Uh-huh. Y dicen que su fantasma anda por ahí, así que es una presión fantástica. No se duerme muy bien porque hay gente que ronca, pero en fin.
Pero, y los muros no son muy espesos. Entonces, entre una celda y otra.
Los muros sí que son
sí,
espesos.
Sí, pero entre una celda y otra, me imagino, no sé.
No, son como este espacio. Ajá. Y hay dos camas y pues son amplias en comparación a las nuevas cárceles, que son más pequeñas, pero...
Más funcionales también.
Sí, pero son muy lóbregas, son muy tristes.
Bueno, sí, ese es el carácter mismo de la cárcel. No es para que te diviertas y te mueras de la risa ahí, Rufo.
Se va en cárcel al Sheraton. No, el Sheraton es para otra cosa.
No, está como la cárcel en Arabia Saudita, ¿no? Que tu cárcel es el hotel de 5 estrellas.
¿Eh? Bueno, yo dormí 2 veces en una cárcel.
Eso es para los amigos presos.
Entonces, tú me haces pensar en eso.
Sí.
Diciéndome que dormiste en la cárcel de Ottawa, me hace recordar que dormí 2 veces en una cárcel, una vez en Perú, en un pueblito, saliendo de Bolivia, justamente. Íbamos en carro.
¿No?
Bueno, hubo un incidente y terminamos en la cárcel. Yo estaba con un grupo de canadienses, el grupo de canadienses, de hecho, que conocí en Bolivia y con el cual vine acá a Canadá. Bueno, con una de las integrantes de ese grupo. Y entonces pues tuvimos un incidente y nos pusieron presos. Y bueno, entonces nos encerraron en la cárcel, salvo que ese era un día de fiesta en el pueblo.
Claro. ¿Sí?
Pero entonces el carcelero, el policía que estaba ahí, estaba encartado con nosotros porque no se esperaba tener detenidos y no había nadie. No había nadie, o sea, en la cárcel ese día. Y se encuentra con detenidos gringos, pues salvo en mi persona, ¿no? Entonces se oía la música en el pueblo y todo eso. Eso fue a finales al final del día, como a las 5 de la tarde, y como a las 7 de la noche se prendió la música y la fiesta en el pueblo. Y en una de esas el policía viene a vernos y nos dice: bueno, vamos a hacer una cosa, yo no me quiero perder la fiesta, así de que vengan conmigo y no se me escapen. Deme la llave del carro. Le dimos la llave del carro y nos fuimos con el señor en el pueblo. Sí, y la pasamos de lo más rico. Y lo cómico y lo curioso, y que me daba mucha risa, y me da mucha risa aún al contarlo, es que mi mujer estaba en ese momento mi proyecto de esposa, ¿no? O sea, en ese momento éramos novios. Entonces, en un momento dado, quería ir al baño y le dice al policía: ¿me da la llave del cuarto, por favor?
Del cuarto.
Ella acostumbrada a ir de hotel en hotel. Entonces, pidiéndole al policía la llave del cuarto. Fue muy curioso. Bueno, y la otra vez fue en Barranquilla, en aquella época de hippies, ¿no? Se fumaba mucha marihuana, pero en Colombia no. No,
vos tampoco.
Sí. Bueno, yo en aquella época sí, ahora no.
Ahora que es legal.
Ahora que es legal aquí.
Perdió su encanto.
¿Qué sentido tiene?
Sí, ves, al revés, siempre en contravía, ¿no? Entonces resulta, eso fue un 8 de diciembre, fiesta de las velitas en Barranquilla. Estaba con unos amigos gringos justamente años después. Y resulta de que teníamos un tabaquito de marihuana y nos paró la policía, y por ese tabaquito de marihuana nos pusieron preso. Pasamos la noche del 8 de diciembre, que esa sí era una gran fiesta que no me quería perder, y me la perdí. Pues, bueno. Entonces esas fueron las únicas veces que me tocó dormir en la cárcel.
O sea, que hay que quedar prisionero en Perú.
Bueno, depende de dónde. Ese era un pueblito muy simpático.
El día de fiesta.
El día de fiesta y claro. Un pueblito chiquito.
Eso. Okay.
Yeah. Bueno, y encadenamos con los mensajes que tenemos por ahí. Es que hay mensajes en el de nuestros oyentes.
Juan Carlos Miranda Duarte dice hola, también nos saluda vía Facebook. Así que un saludo grande para él, que nos está sintonizando en este momento.
Bueno, si no...
Tengo aquí un comentario sobre López Obrador analiza la legalización de drogas como opción para pacificar México. Dice, aquí primero hay que corregir la desigualdad social y económica, es decir, reducir la gran pobreza que existe en México, y creo que el principal problema con respecto a las drogas es evitar en gran medida la producción de los derivados de la anfetamina, es decir, la droga llamada cristal, que es la que provoca una adicción muy dependiente, al grado que quien cae en esta adicción llega a robar para calmar sus necesidades de droga. Aquí en México está muy arriesgado este tipo de adicción, principalmente en los adolescentes, al grado que se ha hecho un problema social muy grave. Es Javier González Nungaray quien nos comenta esta noticia.
Leonora.
Sí, tengo acá un comentario de El Español y los Adultos Mayores en Canadá, que es una producción de Rufo. Dice, Hidai escribe y dice, muchas gracias por el reportaje, me parece especialmente interesante el enfoque y las entrevistas. Y en respuesta a Hidai, escribe, o Juan Carlos, en respuesta a Hidai, dice, coincido contigo, Juan Carlos, es de sorprenderse saber este dato histórico de la lengua.
Muy bien, Rufo Valencia.
Aquí tenemos un mensaje de Carla que dice que reacciona a un reportaje o noticia que indicaba que las profesiones con salarios más elevados en Canadá están en la provincia de Alberta. Y Cara dice, la verdad, por eso es tan importante prepararse bien para el futuro con maestrías en línea gratis. Se puede hacer realmente, son muy buenas y recomendadas. Saludos, dice ella.
Bueno, y acá tengo un mensaje. Primas, cuando la esperanza y la voluntad superan el horror. Creo que fue una entrevista que hizo Paloma sobre un documental de unas chicas argentinas, si no me equivoco. Y Camila.
Sí, excelente documental.
Sí, y Camila dice, qué bien por las tres. Han ganado con el film tanta fuerza y espíritu para salir adelante. Felicitaciones por todo lo logrado y que sigan por este camino con coraje y alegría.
Es más, la directora, si no me equivoco, es la tía de una de estas niñas, que es, bueno, la historia es contada durante el documental, y la otra historia es justamente de una prima de esta niña. Son las dos historias que llevan, que son el leitmotiv.
Convergen, sí.
Exacto. De niñas que habían sido abusadas.
Sí. Una abusada, sí. Otra, si no me equivoco, quemada después de ser abusada.
No, terrible,
una cosa terrible.
Bueno, entonces, pues ese era el comentario de la parte de Camila. Y regresemos a Javier. Vamos. A ver, Javier, ¿qué nos vas a interpretar ahora?
Esto se llama olas. Lo hicimos viendo.
¿Olas de ola o olas con H?
Ola del mar, sin H.
Ah, ok.
Thank you.
Javier, entonces tú decías que la razón por la cual, una de las razones por la cual, es que vas a participar en un espectáculo aquí en Montreal, claro, con un grupo sí. de mexicanos que festeja el Día de Muertos.
Nos están escuchando. Quiero mandar un fraternal saludo a mis compañeros del grupo Los Vieja, en especial a mi hermano Marino Vázquez, que hemos compartido el pan, hemos ganado el sustento allá en Cancún por años.
Y que ya hemos tenido aquí como invitado ya también en Radio Canadá un par de veces, por lo menos.
Son amigos tuyos, claro que sí, me comentaron.
De nosotros.
Eso. Entonces, y al Ballet Mexicano de Montreal, que es fabuloso, porque son muchos, están haciendo mucho pues la danza folclórica mexicana, que es tan bella. Entonces, todo eso lo van a ver mañana. ¿Puedo decirlo?
La Tilica, sí, claro que sí.
A las 7 de la noche en el auditorio de la UCAM. Invitadísimos, todo el auditorio que nos está escuchando. Y yo voy a hacer una participación pequeña. Hay textos, van a hablar de la tradición del Día de Muertos en México, los sabores de la comida, y todo eso.
Sí. Y va a haber comida, creo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Mañana, porque la última vez, ¿te acuerdas, Leonardo?
Y hay intervenciones del grupo muy bien hechas, han ensayado bastante, y están acompañando en vivo al ballet. Y en los pasajes en que se habla, me pidieron que haga yo guitarra.
Que tenga, los arrulles.
Que vaya. Exactamente, esa es la palabra. Arrullarlos en base, hacer comunión de la palabra con la guitarra. O sea, que la guitarra vaya acorde con lo que se está diciendo, con el texto, si es algo un poco melancólico, si es algo amoroso, si es algo de comida, que ya me lo dijeron, que me pidieron incluso una pieza que sea un poco así, como más rural.
Picante.
Exactamente. Bueno, todo eso va a haber allí, invitadísimos.
Sí, Rufo.
Tengo una pregunta. Justamente la tradición de la fiesta de muertos, como tú decías, tiene raíces en la antigüedad, antes de que lleguen los europeos. En ese sentido, la música que tú tocas, ¿se nutre de elementos indígenas? ¿Hay ritmos indígenas en la música que tú haces?
Qué bonita pregunta. Definitivamente sí. Como lo hay en mi sangre, como lo hay en mi pueblo, pues, en mi cultura. Tenemos un plato muy típico, alguna vez lo han probado, es el mole. Te voy a responder así.
Con
estas palabras. El mole es mestizo por excelencia, porque lleva semillas de muchos lados, pero su base es el maíz y el cacao y el chile. Pero de todas formas tiene ajonjolí, que no es nuestro, tiene otras ingredientes que llevaron ahí, que le pusieron, que no son de nuestra cultura, sino que llegaron, como también nuestra sangre ya no está tampoco completamente pura, ¿no? Sino que estamos mezclados. Y yo creo que ese es el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, claro. Respondo a tu pregunta. Los elementos que hay en estas, cuando yo me pongo a hacer un trabajo de composición, en primer lugar, yo estoy tratando de sacar lo que traigo en el alma, ¿no? Si estoy enamoradísimo, si estoy bien contento, si estoy bien triste, si perdí un ser querido, que la vida no es color de rosa. Y a la hora de hacer eso, inevitablemente uso los elementos que tuve a mano desde que tomé la guitarra de la casa de mis abuelos. Como lo podrías haber hecho tú o ella, ¿no? Y esos elementos son mestizos por excelencia, porque esa es nuestra cultura. No sé si alcanzo a responder. Elementos. Por ejemplo, la guitarra del abuelo la recuerdo muy bien porque es una guitarra muy rancherita, ¿no?
Ya. Yeah. Como la de allá en el Rancho Grande. ¿Ah?
Es este sonido, en los músicos le decimos en sextas, ¿no? Pero que es muy de pueblito, ¿no? Y sin embargo, después yo me puse a escuchar música clásica, me encanta el jazz, me encanta la música latinoamericana, la música caribeña, la música cubana. Entonces, a la hora de componer, estás enamoradísimo, no estás pensando si lo vas a hacer con todo eso que dije, simplemente estás enamoradísimo. Pero ¿con qué lenguaje lo vas a decir? Con el bagaje que ya traes puesto en la camiseta.
Claro, el amor no existe, existen las pruebas del amor, que son las canciones.
Ay. El tiempo pasa como agua entre los dedos, nos quedan 9 minutos. Entonces, vamos a entrar muy rápidamente en los temas que vamos a resaltar para hoy. Leonora, tú nos resaltas un debate de desatado por Steve Bannon.
Sí, un poco continuando con el Halloween, como dijo Rufo.
Con los zombies.
En estos momentos, dentro de una hora más o menos en Toronto, se va a llevar a cabo un debate, un controvertido debate por la presencia justamente de este estadounidense Steve Bannon, que fue un jefe de noticias de ultraderecha en Estados Unidos. No sé si fue la mano derecha también de un momento dado de Trump hasta los inicios de la presidencia. Él fue el que está al origen, para que tengan una idea, está al origen de esta prohibición de que lleguen a Estados Unidos musulmanes de 6 países, por ejemplo, y que Trump adoptó esa medida. Fue él el que estaba detrás. Es muy anti-inmigración, entre otras cosas. Y fue invitado aquí a un debate por la escuela Monk, y entonces eso generó pues una oleada de protestas y no en Canadá sobre la pertinencia de invitar a un personaje así de esta naturaleza político ante lo que ya dijimos. Y entonces como que eso también creó una especie de debate, los que están a favor de la libertad de expresión, incluso con personas como Bannon, y los que dicen que directamente no tienen que darle la tribuna ni el micrófono a ninguna persona con estas características. Entonces hay una coalición de organismos comunitarios en Canadá que se han reunido en esta ocasión, y yo conversé con una persona de este organismo, Nadie es Ilegal, en Toronto, que están participando, y hoy en estos momentos se llevan a cabo una manifestación en Toronto bastante grande con estudiantes universitarios, también sindicalistas, donde quieren impedir, no pueden impedirlo, pero entonces están demostrando que no están contentos con la presencia de este señor Bannon aquí en Canadá, ¿no?
Muy bien, los que quieran tener más detalles, rcinet.ca. Rufo Valencia, tú nos dices que Canadá planea deportar anualmente 10,000 extranjeros y solicitantes de refugio
que han sido rechazados. Y justamente esto, destaco este tema porque es, quiérase o no, un eco de lo que está pasando en Estados Unidos, de esta oleada anti-inmigrante. Entonces, en Canadá, la derecha canadiense ha estado atacando constantemente al gobierno federal, al gobierno liberal de Justin Trudeau, sobre el tema de la inmigración, indicando que son débiles, que no están haciendo, que hay una crisis debido a los inmigrantes que están llegando a través de puntos no oficiales. Entonces, en esa medida, y como estamos siguiendo elecciones, justamente el gobierno ha determinado elevar entre un 25 y un 35% el porcentaje de personas que van a ser deportadas. Entonces, para tener una idea brevemente y concluir, en el 2012 se habían deportado 18,987 personas.
Era la época de Stephen Harper.
Bajo Stephen Harper. En 2017, es decir, el año pasado, cayó a 8,472.
Más de la mitad cayó.
Y ahora vamos a subir a los 10,000 expulsados, y esto solamente por pura... para los críticos es un puro posicionamiento político rumbo a las próximas elecciones federales en Canadá.
Y hay que decir, solamente quiero agregar un poquito, porque esto es materia de reflexión también, lo que está presentando aquí Rufo, es que Canadá está cada vez más aislado en el continente con este tema, sobre todo de los refugiados y de la inmigración, cuando ya tenemos Macri en Argentina que están y quieren implementar, endurecer la mano justamente y expulsar a extranjeros. Está Bolsonaro, que promete también llevar a cabo la misma política, y está Trump. Entonces hay como un...
Hay una conjunción, de malas ondas.
Y Canadá, dentro de este espacio, es el único que todavía está a favor de la inmigración y está a favor de los refugiados también, ¿no?
Uh-huh. Y es justamente eso es los tiempos del fascismo, ese es un signo.
Ok. Leonardo Jimeno, tú nos hablas de Facebook, de público más joven y de Centennials.
Sí, bueno, ese es el tema, porque están los millennials y los centennials son los más chiquititos todavía.
Vamos
a los que son centenarios.
Yo estoy en el millonario.
O sea, el tema es, son aquellos que van hasta los 16 años aproximadamente y que ya nacieron con una cultura digital y que están acostumbrados a esto y que no les llama la atención. Les llama la atención nuestros viejos televisores, el teléfono con el a disco, ese tipo de cosas. Que dice, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, efectivamente, esa es, el segmento etario que Facebook pierde, sigue sin poder reclutar gente en esas edades. Entonces lo que está tratando de hacer es emular una aplicación que tuvo mucho éxito entre los jóvenes y adolescentes, que se llama Musical.ly, que en realidad ahora ya no es más, se llama TikTok y fue comprada por una empresa china. Está bien, entonces lo que va a hacer Facebook básicamente es emular esta aplicación para atraer al público joven.
¿Y dónde está ese público joven? ¿Quién los atrae? Digo,
Instagram, música,
las otras redes sociales
que están en competencia con Facebook
y que son creadas para ellos también. Sí, hay algunas especialmente dedicadas a ese público.
Qué raro que Facebook no haya creado algo especial todavía.
Eso es lo que está haciendo. No tuvo nunca éxito con los jóvenes, ahora lo está haciendo otra vez.
Se obtuvo la paz de los millones ganados.
Exacto.
Muy bien, yo por mi parte los quiero invitar a escuchar una entrevista que hice ayer justamente con un gran director de cine mexicano que se llama Amat Escalante. Amat Escalante está en este momento aquí en Montreal. Él fue invitado por el Cinema Modern, un cinema nuevo, una sala de cine nueva que fue creada hace un mes más o menos, y tienen una serie de retrospectivas y comenzaron con la retrospectiva de Amat Escalante, que Amat Escalante pues se encuentra entre los grandes directores de cine de México y lo ponen a la misma altura que Alfonso Cuarón, que Guillermo del Toro y que los otros, Alejandro González Iñárritu y Carlos Reigadas. Entonces pues se presenta este fin de semana una serie de películas que hizo Escalante, entre ellos la última película de Escalante que se llama La Región Salvaje. Entonces, pues los invito a visitar nuestro sitio internet y nos vamos a despedir con Javier y te agradecemos de paso, Javier, tu presencia aquí en este estudio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Un honor estar a compartir con ustedes estos micrófonos. Les dejo mi sitio www.javierrojas.com.mx.
Yo lo voy a poner en
también
nuestra...
Ya pueden encontrarme en las plataformas de descarga de música ya, y ahí ya estará ahí mi disco. Y vamos a despedirnos por esto que se llama En Ti.
Bueno, mientras tanto, pues, Leonora, Rufo, Leonardo, muchísimas gracias. Y agradecemos también a nuestra técnica hoy, Chantal Saint-Sauveur. Y le mandamos un saludo
a Pierre
Dutil, así. Y a los amigos de Prisma.
Ya no, Prisma, ya no.
Ya no suena.
No.
Bueno, entonces que suene, Javier, caramba.